La legislación española la figura del embargo de armamento. El objetivo es aplicarlo al comercio de armas con Israel. El gobierno de coalición adopta así la posición de Sumar y de Podemos, que empezaron a tramitar la norma en la Cámara Baja ya en el mes de mayo. Y Leonor ha recibido la Medalla de Galicia, la máxima distinción de honor de carácter civil que entrega el gobierno gallego. La princesa acaba de llegar a Marín, coincidiendo con el fin de su crucero de instrucción de 6 meses a bordo del buque Juan Sebastián del Cano. Siguiendo este acto está nuestra compañera Paula Pájaro.
Sí, al son de las gaitas de la Diputación de Ourense llegaba la princesa Leonor a la Plaza del Obradoiro en Santiago, vestida con su uniforme de guardia marina. Se sacaba fotos y daba la mano a quien estaba esperándola en el corazón de Santiago y de Galicia. La princesa parecía emocionarse cuando el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, le entregó la distinción, el máximo reconocimiento de Galicia. Para ella, estos días son como para el peregrino que termina el camino. La escuchamos.
El tiempo ha pasado muy rápido y a los meses intensos de Marín les ha seguido el crucero de instrucción en el buque escuela y las semanas en la fragata. Pero ya sea en Marín o navegando, siento que este año en la Armada me ha servido para afianzar los valores de honor, valor, disciplina y lealtad que define nuestra escuela naval militar.
Galicia, dice, forma ya parte de ella y en unos minutos, como decíais, continúa su agenda en Marín, en Pontevedra, donde recogerá el título de hija adoptiva de la localidad donde está la escuela naval.
Estamos en verano y eso implica muchas oportunidades laborales para los estudiantes. En junio se firmaron más de 900.000 contratos temporales en parte ocupados por jóvenes de entre 16 y 25 años. En algunos casos es su primer empleo. ¿Cuáles son esos trabajos, Victoria Ballesteros?
Pues socorristas, DJs, monitores de campamentos, reponedores y hasta probadores de playas o de helados. Aunque la mayoría son empleos que no persisten, como explica el experto en el mercado laboral, Florentino Felguero.
De alguna manera es un empleo, podríamos decir, un poquito artificial, porque tiene una doble contabilidad, así que hay una parte que puede persistir, que pueden ser personas que ya conocemos de veranos anteriores o de otros momentos puntuales del año, pero en gran parte son trabajadores nuevos, ¿no?
Pero les sirve para coger experiencia y es algo que se valora después en los procesos de selección. Además, muchos jóvenes, como Lucía, necesitan ese dinero.
Pues yo estoy trabajando en un bar que acaba de abrir en mi pueblo. Llevo 4 años trabajando en hostelería todos los veranos. Tengo una razón más de peso, que es que estoy trabajando para poder pagarme el máster.
El sector servicios genera al menos el 70% de los empleos temporales de los jóvenes.
Gracias, Victoria Ballesteros. Las noches y festivos son parte del salario de funcionarios de permiso o baja. Así lo acaba de reconocer el Tribunal Supremo en una sentencia, Patricia Rossetti.
Si el funcionario presta servicio en régimen de turnos, incluida la noche y los festivos, y si los presta dentro de su horario de trabajo, tiene derecho a que se los paguen en sus vacaciones anuales en caso de incapacidad temporal, permisos por asuntos propios y otros permisos retribuidos, no son horas extras. Así lo sentencia el Supremo en el caso de un policía local de Vigo, a quien el ayuntamiento le había denegado el pago. Si esos turnos forman parte habitual de su trabajo, esa mayor retribución forma parte de su salario ordinario y regular para compensar la penosidad del empleo, señala la Sala Contencioso. En el caso de que esos servicios nocturnos o festivos se realicen fuera del horario habitual, tendrían que compensarse como un plus o una variable fuera de nómina y no podría cobrarse en vacaciones o durante otros permisos. Los funcionarios tienen un plazo de 4 años para reclamar a la administración los importes pendientes, aclara el Supremo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y hoy arranca la décima etapa del Tour de Francia, Alex Natcher.
Y se abre la primera gran jornada de montaña con 165 kilómetros por delante. Entre medias, 7 puertos de segunda categoría y 1 de tercera nos espera una etapa de cotas cortas pero intensas, con rampas que suelen ser positivas para los ciclistas más explosivos. La llegada a lo alto de la meta en el Puy de Sancy será alrededor de las 5:40. Kike Iglesias, enviado especial.
En el día de la fiesta nacional francesa, un final en alto en la montaña central, Mont d'Or, Puy de Sancy, un puerto de segunda categoría que llegará después de un encadenado de puertos de montaña de segunda y de tercera categoría, un sub y baja constante aquí en el centro del país. El Visma anuncia batalla. Pogachar se ha quedado sin Almeida. Hoy es una prueba de fuego antes del primer día de descanso en el Tour mañana en Toulouse.
La etapa arrancará a la 1:10 y desde las 4 lo daremos en COPE más COPE.es y en las aplicaciones móviles. Y en fútbol, el Real Madrid prepara un doble anuncio, un fichaje y una despedida. Melchor Ruiz.
Sí, a lo largo de esta mañana el Real Madrid tiene previsto anunciar lo que va a ser el cuarto fichaje del conjunto blanco después de Hausen, Tren y Mastan Tuono. Se trata de Álvaro Carreras, 22 años, procedente del Benfica, que ya estuvo en la cantera del Real Madrid y que el conjunto blanco lo presentará en el día de mañana. Para el jueves, presumiblemente, queda el acto de despedida de uno de los hombres importantes de los últimos años en el Real Madrid, como es Lucas Vázquez.
Y siguen llegando más fichajes tras las vacaciones. Pablo Torre ya ha aterrizado en Mallorca para pasar la revisión médica. Rodrigo Riquelme ya está en Sevilla para arrancar la pretemporada con el Betis. Y Nico Williams ha vuelto a Lezama tras el plantón al Barça.
Sigues en Herrera en COPE.
Pues así ha sido. Esta mañana la tierra ha temblado. Un terremoto de magnitud 5,5 en la escala Richter ha sacudido, pasadas las 7 de la mañana aproximadamente, gran parte del mar Mediterráneo, concretamente las costas de Cabo de Palos, en la región de Murcia. Claro, esto nos ha pillado a todos por sorpresa. Según el Instituto Geográfico Nacional, el epicentro del temblor se ha encontrado a 2 kilómetros de profundidad y se ha percibido en más de 50 localidades de Almería, Murcia, Granada, Melilla, incluso puntos de Alicante y Jaén. También se ha notado en parte de Marruecos y de Argelia. Además, los vecinos de Almería y de Granada han recibido notificaciones en sus teléfonos de alerta sísmica. Eso sí, no ha habido que lamentar daños personales ni materiales, pero nos gustaría poner en el punto central, en este caso, lo que es un terremoto. Para eso vamos a hablar con don Raúl Pérez, geólogo de emergencias del Instituto Geológico y Minero de España. Raúl, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues tenemos muchas preguntas y tenemos mucha curiosidad al respecto de un terremoto que imagino que a todos estos vecinos, a eso de las 7 de la mañana, que es cuando uno pone el pie en el suelo, nunca mejor dicho, le ha pillado con el pie cambiado. La intensidad de un terremoto va variando. Este ha sido de 5,1 aproximadamente. ¿Cómo de preocupante es una magnitud de tal calibre?
Bueno, efectivamente, es magnitud. Intensidad ha sido cómo percibimos nosotros el terremoto, que ha sido entre 4 y 5, y la magnitud ha sido de 5,4, según el dato último oficial del Instituto Geológico y Minero. Aquí lo importante es que también la profundidad ha sido un terremoto muy somero, muy poco profundo, uh-huh. Y esto ha hecho que se haya sentido en muchísimas localidades y que se haya sentido además también a muchísima distancia en zonas de Granada, de Almería, de Murcia, bastante alejadas del epicentro.
Raúl, ¿cómo es esa zona? ¿Por qué es más propensa a sufrir terremotos que otras?
Bueno, la zona del sureste de España es una zona que está tiene la presencia de muchas fallas activas. Las fallas activas son las que producen los terremotos y además estas fallas no solamente producen terremotos, sino que acumulan deformación de la tectónica de placas, que son las que liberan de forma repentina y brusca en forma de terremoto. Nosotros estudiamos estas fallas desde el Instituto Geológico y Minero de España, uh-huh, para intentar entender qué capacidad destructiva tienen estas fallas, porque por desgracia no podemos predecir cuándo van a disparar un terremoto, pero sí podemos saber qué tamaño más destructivo puede disparar.
Qué interesante. Bueno, además, como hablábamos ahora, hay diferentes puntos en los que se les ha avisado de esa emergencia con un SMS para decir que había un movimiento sísmico. Eso es un avance en cuanto a la detección de terremotos, ¿no?
Sí, sí, sin ninguna duda, porque fíjate, tenemos cuando ocurre un terremoto no solamente el puntito que vemos en un mapa. Uh-huh. Un terremoto es una ruptura de falla, pero además ocurren cosas. En este caso, al principio, se hizo una alerta de tsunami. Esa alerta de tsunami es importante porque fíjate que estamos en 14 de julio y aunque sea a las 7 de la mañana, que obviamente las playas no van a estar muy llenas, uh-huh, el hecho de tener una alerta de tsunami, o sea, perdón, una alerta de la población, hace que tengas que estar atenta a la información que te pueda llegar de las autoridades.
Claro.
Que en este caso quiero recordar que tienen que ser autoridades como el 112 o Protección Civil o autoridades de la comunidad autónoma donde se vaya a producir las autorizadas. O sea, no hacer caso ni a los WhatsApp que te lleguen ni a cosas así raras, porque esto, por desgracia, siempre tanto fake news como parece que hay intereses siempre por ahí que sean informaciones que no son correctas.
Estamos hablando con Raúl Pérez, es geólogo de emergencias del Instituto Geológico y Minero de España. Hay que lanzar desde aquí un llamamiento a que todos estemos tranquilos porque España tiene un gran control en estos casos, tanto de prevención como de respuesta, ¿verdad, Raúl?
Desde primera hora estamos trabajando diferentes grupos, tanto en el Instituto Geológico y Minero como en el Instituto Geográfico Nacional, y me consta que también la Protección Civil en las zonas de Murcia y de Almería, o sea, lo que sería toda la zona de Andalucía, para los posibles efectos secundarios, tsunamis, o también que puedan ser réplicas fuertes que puedan afectar a la población.
Yo me estaba preguntando, Raúl, si hay, hablamos siempre de cambio climático, de cómo han subido las temperaturas, ¿hay alguna razón o hay razones para pensar que ahora hay más movimientos de placas tectónicas que antes o que hay más en España que antes?
Bueno, en principio no. En principio no hay, y estos terremotos aquí no tienen nada que ver con el cambio climático. Sí que hay otras zonas que hay unos tipos de terremotos que se producen porque disminuye la cantidad de hielo que tienes en su interior, perdón, que tienes encima, por ejemplo, en la zona de Suecia, en la zona de Noruega. Entonces, el cambio climático y el retroceso de los glaciares hace que al quitar ese peso que tienes encima, pues pueda disparar un poco más de terremotos. Pero en este caso, en el Mediterráneo, que no tenemos esa problemática, no tiene nada que ver. Es verdad que esta es una zona que no tenía mucha sismicidad instrumental y que nos ha pillado a todos un poco por sorpresa, porque aquí no tenemos reconocidas fallas que tengan capacidad de disparar terremotos destructivos. Sí las hay cerca, a unos 60, 70 kilómetros, está la falla de Carboneras, tenemos otras fallas en el Cabo de Gata, otras fallas en Palomares, que tienen capacidad de disparar terremotos destructivos. Pero justamente en esta zona había como una especie de zona limpia donde la sismicidad instrumental no aparecían muchos terremotos, con lo cual estamos analizando mucho esta información para que nos dé nueva información de posibles fallas que disparen terremotos.
Raúl, ¿qué debemos hacer en estos casos? Si yo estoy en mi casa a las 7 de la mañana, como le ha pasado a muchos vecinos de Almería o de Granada, desayunando tranquilamente y noto que se mueve, porque la primera impresión, imagino, es pensar que eso no es un terremoto, por lo menos en España. ¿Qué debemos hacer en el caso de que sintamos algún tipo de movimiento y pensemos que sí puede ser un terremoto?
Lo primero que hay que hacer, y lo fundamental, fíjate que lo recalco, y por muy fácil que sea la palabra, luego es muy difícil de mantenerlo, es mantener la calma.
Claro.
Y lo digo, la gente dice, bueno, sí, típico, mantener la calma. No. El hecho de no mantener la calma y tomar una decisión equivocada hace que salgas corriendo de una zona, se rompa un balcón, una ventana, caiga un trozo de cascote y produce muchos más daños, y está demostrado empíricamente, que el hecho de buscar un refugio cercano. Si tú estás, obviamente, dormido encima de tu cama, te va a pillar un sobresalto. Al principio no vas a entender qué pasa, porque estás en una situación sensitiva de tranquilidad enorme y vas a notar durante muchos segundos que se te van a hacer eternos, que te cambia todo el sistema de referencia, con vibraciones que empiezas a tener, ruidos extraños que no has oído nunca y que hasta que asocias, hasta que sea un terremoto, va a pasar un tiempo. Es en ese momento cuando los cerebros empiezan a decir peligro y cómo sale aquí. Pues lo primero que hay que hacer es buscar la calma y buscar refugio. ¿Cómo? Una mesa cercana, debajo de la cama, en un sitio que te puedas proteger, alejarte de un cristal, aunque sea un paso. Esas cosas de una zona de gas. Y, por supuesto, si tú estás a las 7 de la mañana y tienes puesto encima el gas porque estás cocinando tu desayuno, haciendo cualquier cosa, intentar cortar todo el gas que tengas en la zona para evitar roturas, porque los efectos secundarios de terremotos destruyen muchísimo más. Incendios, explosiones, que vengan después asociada precisamente a la vibración, que no olvidemos que los edificios están preparados para ciertas vibraciones, pero nunca se sabe al final la aceleración que sufren.
Raúl Pérez, geólogo de emergencias del Instituto Geológico y Minero de España. Muchísimas gracias por ilustrarnos todo esto y sobre todo por dejarnos un poco más tranquilos y decirnos qué tenemos que hacer en el caso de que tengamos un terremoto.
Gracias a vosotros, Mar.
Pues como decíamos, por suerte no ha causado daños graves. Sí, ha sido intenso, tanto como para llevarse algún susto, pues más de una persona que a primera hora de la mañana no sabe si era una pesadilla o un sueño que estaba pasando, pero ahí teníamos todos los datos para quedarnos mucho más tranquilos. Quería yo hacer una pequeña reflexión sobre algo que me parece muy interesante. Si yo digo la palabra fentanilo, imagino que se nos ponen los ojos muy grandes, porque es una palabra que lo primero que nos causa es mucho miedo. Pues España es el tercer país del mundo que más fentanilo consume, tras Estados Unidos y Alemania. Como lo oye, ahora mismo usted lo mismo se está sorprendiendo y no piensa que España sea el país que más consume este tipo de droga, para muchos. Bueno, la situación en nuestro país no tiene nada que ver con lo que podemos ver en otros países, donde en 2004, por ejemplo, 2024 en Estados Unidos, se estimaron casi 90.000 muertes por sobredosis de fentanilo. En España, este aumento es debido al consumo, es debido a que, bueno, se ha expandido ese uso médico Y es que el fentanilo es un tipo de opioide que se utiliza como analgésico y como anestésico para curar el dolor. Nos apetecía mucho hablar de este tema y saber por qué en España se consume esta cantidad de fentanilo. Así que hemos querido hablar con Alicia Alonso Cardaño, coordinadora del Grupo de Trabajo de Opioides de la Sociedad Española del Dolor y anestesista del Hospital de León. Alicia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Nos parecía un tema muy interesante este del fentanilo, porque siempre parece que lo vemos en documentales o en las noticias cuando hablamos de Estados Unidos. Pero, ¿cómo de común es el uso del fentanilo en los tratamientos médicos?
Bueno, pues el fentanilo es bastante común dentro de los opioides. Los opioides es un grupo de calmantes, de analgésicos para el dolor, que se recetan para el dolor severo, cuando otras alternativas han fallado. Nunca se deben utilizar de primera línea. Y dentro de los opioides, pues tenemos muchos. El fentanilo quizá es el que más ha llamado la atención, porque es verdad que en un periodo desde 2011 a 2021 casi se duplicó la prescripción de fentanilo. Sin embargo, a nivel de prevalencia en España, no es el opioide más consumido. Pero sí, bueno, el que tiene un poco de fama, pues porque ha ocasionado en Estados Unidos pues un número muy importante de muertes por sobredosis.
Alicia Alonso, para los que no entendemos mucho de farmacología y de drogas y de adicción, ¿por qué genera tanta adicción el fentanilo? ¿Cuál es el problema para que sea algo tan rápido y tan destructivo?
Todos los opioides, todos, el tramadol, oxicodona, etcétera, etcétera, todos pueden producir dependencia y pueden producir adicción, todos. Depende, pues claro, de las dosis que se consuman y del modo, sobre todo, en que se haga. Se tiene miedo por eso, pero fentanilo es cierto que a algunos otros opioides se les tiene menos miedo, porque parece que tienen menor capacidad adictiva, pero todos lo pueden producir. Pero es cuando hay un descontrol, cuando se utiliza sin seguir unas instrucciones dadas por el médico, cuando no ha habido un control después de esa prescripción. Y luego hablamos siempre en España de uso médico. No hablamos de uso recreacional, que es lo que causa muchísimos problemas en Estados Unidos, ¿no? En los vídeos estos que vemos, por ejemplo.
Alicia Alonso Cardaño, coordinadora del Grupo de Trabajo de Opioides de la Sociedad Española del Dolor y anestesista del Hospital de León. Le agradecemos profundamente que nos haya hecho esa diferencia, y para aquellos que se estaban preguntando por qué en España el uso de fentanilo era mucho mayor que en países como Estados Unidos, que siempre vemos en la televisión, en las noticias, o que Alemania. Bueno, pues ahí está la clave, en el uso médico, uso controlado del fentanilo en España. Por cierto, tenemos muchas cosas. Muchas gracias, Alicia Alonso. Gracias por su tiempo y por contarnos con detalle cómo es esto.
Vale, yo no sé si tengo un medio segundo, medio minuto para hacer una pequeña consideración.
Medio minutito sí que tenemos, cómo
sí,
no.
Bueno, pues nada, es que simplemente la Sociedad Española de Dolor ha participado junto con otras sociedades científicas y otros profesionales de los ministerios desde hace bastantes años en un proyecto que es el Plan Estratégico que ha publicado el Ministerio, el Plan Estratégico sobre el uso de opioides.
Gracias,
que
Alicia.
Ha conseguido reunir a todas las comunidades. Gracias.
Muchísimas gracias, Alicia. Gracias. Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado. No te pierdas la oferta flash de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y de sol con un 50% de descuento. Corre, llévate tus gafas a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa, y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión, y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 3 al 14 de julio descubre el coche que aún no sabes que quieres, con condiciones especiales.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues vuelve el calor a la región. Tras unos días de tregua, arrancamos la semana bajo aviso amarillo en el área metropolitana y de Henares, así como en las comarcas Sur, Vegas y Oeste, por las altas temperaturas que vamos a alcanzar. Y es que se esperan máximas de 37 grados en Alcalá de Henares y en Aranjuez y de 36 en Madrid capital. De hecho, hasta ahora tenemos ya 31 grados en la Puerta de Alcalá. Se hace necesario buscar una sombra como sea. Afortunadamente, este año sí es posible la Puerta del Sol. Y es que tras muchos veranos pidiendo algo que combatiera el sol directo, los toldos cubren por fin el cielo de este lugar tan emblemático. Rodrigo Simón está comprobando si ayudan realmente a pasear mejor por allí. Buenas tardes, Rodrigo. Aunque solo van a estar instalados en verano, ¿qué dice la gente? ¿Los ven suficientes o no?
Bueno, pues hay un poco de división de opiniones, porque bueno, lo saben todos los madrileños, es una plaza que hace honor a su nombre, el sol pega con mucha fuerza y los peatones pues buscan esa sombra con avidez, ¿no? Yo ahora mismo estoy debajo de uno de esos toldos y se ve mucha gente que aprovecha para sentarse en los bancos que están justo debajo, que aprovechan para descansar aquí en la sombra o para pasear intentando buscar que su camino coincida con los toldos. Hemos preguntado y la verdad es que el sentir general es bastante diverso.
Algunos sí que se meten ahí dentro, pero es que en verdad hay que hacer casi como fila para poder meterse.
Esto no vale para nada, porque además de que tiene unas separaciones ni hay nada, esto no vale para nada.
Sí, un poco, sí, la verdad, un poco, hace un poco de sombra, aunque bueno, tal vez eran mejor los árboles.
Siento que incluso en mi punto de vista personal pensé que iban a resguardar un poquito más del sol. Me parece bien, sí, me parece bien, aunque sea para resguardar un poquito, pero sí.
Estos toldos suponen el primer elemento que da sombra en la plaza en sus casi dos siglos de historia y son un total de 32 velas que cuelgan de cables tensores de acero que están anclados a las fachadas de los edificios que rodean la plaza. Es una instalación que ha costado 1,5 millones de euros y que ha generado críticas en la oposición porque consideran que había opciones más baratas o ecológicas como la plantación de arbolado, pero esa solución el ayuntamiento la valoró y la descartó porque el subsuelo de sol pues está obviamente ocupado por todas las instalaciones de metro y tren que imposibilitan lógicamente la plantación de árboles.
Claro, estos toldos son el remate final a la remodelación completa que ha vivido esta plaza en los últimos tres años. Sin embargo, los andamios van a volver pronto al sol, ya que la fachada principal de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno Regional, va a tener un lavado de cara ahora que cumple 40 años. ¿Cómo va a ser esta restauración, Rodrigo?
Pues sí, es precisamente eso. Hace 40 años desde que este emblemático edificio pasó a ser la sede del Gobierno Regional y pues estos 257 años de historia que tiene la Real Casa de Correos pues ha pasado por distintas remodelaciones, sobre todo por los cambios de uso que ha tenido. Y esta en concreto se va a centrar en restaurar los elementos decorativos de la fachada y también algunas partes del tejado. Lo contaba el consejero de Administración Local de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín.
Este verano vamos a realizar distintos trabajos de restauración sobre la fachada y también sobre el tejado que da a la Puerta del Sol. Y para que todos los que se acerquen a la Puerta del Sol, para que todos los turistas puedan seguir contemplando la belleza singular de esta fachada, vamos a colocar una lona que reproducirá cómo es la fachada de la Real Casa de Correos.
Pues muchas gracias, Rodrigo Simón. Desde Sol, vente por la sombra, ¿eh?
Perfecto, gracias.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Alejandro Martín. Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Gloria? Mucha precaución en la salida de la capital por la carretera A5 en los entornos de Arroyomolinos y Navalcarnero, ya que un accidente dificulta su salida con hasta más de 4 kilómetros de retenciones. Provoca el corte del carril izquierdo y además está generando 3 kilómetros de retenciones en sentido entrada a la capital. Al margen de esta incidencia, tráfico lento también en la entrada a la capital por la 1 a su paso por la Cabrera y de salida en la A3 en Rivas, hacia Madrid. Se complica la M40 en Coslada hacia esta misma 3 y ya la M50 por esa sobre la mejor en el entorno de Fuenlabrada, dirección A42.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Oye, Juan, ¿sabías que el jamón asado al horno Argal Bon Natur está elaborado con piezas frescas y enteras?
Pues claro, y tiene un sabor único gracias a su cocción lenta en el horno. Es súper jugoso.
Además, tiene un 98% de carne.
Es natural que se note, ¿eh?
Pues sí, natural.
Argal Bon Natur. Cuando amas lo que haces, es natural que se note.
Hola, te noto la piel muy luminosa. ¿Has cambiado de rutina?
Sí, estoy usando Cambium Essentials, cosmética natural con base en hidrolato de jara que va fantástico para regenerar la piel.
¿Hidrolato de jara?
Sí, un potente regenerador celular natural. Infórmate en CambiumEssentials.com. Ciencia natural aplicada a tu belleza.
Clínica Rementería. 30 años liderando la oftalmología de Madrid. Más de 100 profesionales, 10.000 cirugías anuales y un servicio de vanguardia. Porque tu visión merece el trato más personalizado. Clínica Rementería. Curamos ojos. Tratamos personas. Más información en clinicarrementería.es.
Atención. No pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Tengo que hacer una reserva de última hora.
Placer o trabajo.
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
Opor.
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puede repetir?
No.
La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama del 1 al 19 de julio. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
AITECH es un centro de referencia español en innovación, investigación y desarrollo tecnológico. Como todos los años, lanza una nueva edición de sus premios empresariales, que este 2025 cumplen 7 años reconociendo la innovación, la sostenibilidad y la transformación de las empresas. Una convocatoria que vuelve a reunir al ecosistema empresarial más dinámico del país con 100.000 euros en premios y 3 modalidades de participación: innovación y o sostenibilidad en textil, innovación y o sostenibilidad en cosmética y emprendimiento. Beatriz Domenech es responsable del Departamento Institucional de AITECH. Buenas tardes, Beatriz.
Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué balance hacéis desde AITECH después de 7 años impulsando la innovación empresarial?
Pues bueno, yo creo que el balance es muy positivo. Desde que lanzamos los premios en 2018 han participado casi 400 empresas de toda España. Y año tras año pues hemos ido incrementando la participación, contando cada vez con más empresas de fuera de la Comunidad Valenciana, que es donde nos ubicamos. Y concretamente en Madrid pues fue una de las comunidades autónomas con más índice de participación en la última edición.
Y cuéntanos, ¿qué objetivos persiguen estos premios y por qué son tan importantes para AITECH?
Pues para nosotros los premios son un eje fundamental en la dinamización empresarial, que es uno de los objetivos principales de AITECH, donde anualmente pues destinamos parte de nuestros beneficios en ayudar a las empresas a ser más competitivas. Estos premios pues son una forma de trasladar a la sociedad un mensaje claro, ¿no? Que la innovación no es algo exclusivo de grandes corporaciones, sino que es una vía de crecimiento accesible y necesaria para todo tipo de organización, bien sea pymes o jóvenes emprendedores.
Este año AITECH celebra además su 40 aniversario. ¿Qué papel juegan estos premios en la trayectoria del centro?
Pues este 40 aniversario, pues más que nunca queremos seguir estando al lado de quienes apuestan por la innovación, la sostenibilidad o por el emprendimiento. La gala de entrega de premios pues será en noviembre y será el cierre de un año muy especial para nosotros. Un acto multitudinario que servirá como punto de encuentro para el sector, donde daremos visibilidad a todos los finalistas de esta edición. Y por eso invitamos a las empresas, tanto del ámbito textil, cosmético y emprendimiento, que nos estén escuchando, que presenten sus candidaturas, que creo que es una oportunidad muy buena para ellos, y desde AITECH estamos organizando esta iniciativa con muchísimo cariño.
Y hay que recordar, ¿verdad?, que el plazo de presentación finaliza el próximo 16 de septiembre para todo el que nos esté escuchando. Muchas gracias, Beatriz Domenech, responsable del Departamento Institucional de AITECH, por contarnos todo lo relacionado con estos premios.
Gracias a vosotros. Un placer.
Y si pasas normalmente por la A5, tienes que saber que a partir de mañana se va a desviar el tráfico entre la avenida del Padre Piquer y el nuevo bypass de enlace con la carretera de Boadilla del Monte. La vía alternativa va a discurrir por el tramo comprendido entre la calle de Illescas y este bypass. En 20 minutos, más noticias de Madrid. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues ha sido la segunda noche de terribles disturbios en Torre Pacheco. Esta madrugada se ha rebajado un poquito la tensión gracias al aumento de la presencia policial en la localidad murciana, pero no podemos decir que haya sido una noche tranquila, ni mucho menos. Es más, ha habido bastante tensión. Estamos todos pendientes de lo que está pasando y, claro, en este caso nos tenemos que ir a Murcia y nadie mejor que Javier Herraiz para que nos cuentes lo que ha pasado y lo que sigue pasando allí. Javier, compañero.
¿Qué tal, Mar? Muy buenas.
Bueno, pues aquí tú que estás ahí, pues en este caso se dice al pie del cañón, estamos deseando que nos hagas un dibujo de lo que está ocurriendo allí.
Todas las miradas siguen centradas en Torre Pacheco, como tú decías, es que llevamos ya varios días de altercados entre inmigrantes del municipio y grupos radicales. Recordamos todo a raíz de esa agresión sufrida por un hombre de 68 años el pasado miércoles, ahora lo recordamos, pero quizá por contarlo más inmediato, es que la última noche ha sido de calma tensa, con más detenidos, con algún herido leve más. Pero ha sido una noche en la que se han producido otra vez incidentes. En este caso, no han ido a más de destrozar mobiliario urbano. Afortunadamente no se ha llegado a enfrentamientos directos entre los dos grupos, grupos de inmigrantes y grupos radicales. Eso quizás lo más importante, lo valora todo el mundo así. Por ejemplo, el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, nos lo contaba esta mañana.
Que también, aunque han intentado otra vez enfrentarse los dos grupos, pero al final la intervención policial ha servido para que eso no pase y ha habido algunos destrozos en algún local y en mobiliario urbano, pero pudieron controlarlo y se pudo aguantar bien.
Han repetido lanzamientos de piedras y botellas, como te decía.
Es terrible,
y algún disturbio, pero sin que se haya llegado a ese enfrentamiento directo entre los grupos, insistimos, gracias a la encomiable labor de todos los efectivos que se hayan desplegado en Torre Pacheco.
Bueno, las imágenes que vamos viendo nosotros, la verdad es que nos ponen los pelos de punta. Y sí que es verdad que, como has comentado, hay más presencia policial, que es importante, pero también ha habido un efecto llamada de los grupos ultras. ¿Cómo está siendo el despliegue policial en la localidad? Porque tiene que ser terrible.
No, absolutamente espectacular. Torre Pacheco, imagínate, un municipio de poco más de 30.000 habitantes está siendo tomado por la policía, más de 75 efectivos, a la espera incluso de grupos especiales antidisturbios que pueden venir desde Valencia. Hoy el alcalde, Pedro Ángel Roca, pedía en COPE ante todo una cosa. Como tú decías, grupos radicales que vienen de fuera. Y es que no venga gente de fuera con actitud violenta. El alcalde dejaba claro que el problema lo tiene que solucionar policía y guardia civil combatiendo la delincuencia, si es que la hay.
La gente, yo lo que sí le pido a la gente es que no venga, ¿no? Que no venga aquí a hacer ningún tipo de violencia a Torre Pacheco, ¿no? Que ya no queremos eso los pachequeros, ¿no? Queremos arreglar la solución, que el dispositivo policial resuelva el problema y que luego la fuerza de cuerpo de seguridad del Estado que ataque la delincuencia, ya está, es lo que queremos, ¿no?
Bueno, hemos conocido la noticia de que ha habido varios detenidos. ¿Se sabe quiénes son esas personas, Javier?
Bueno, lo que podemos decir a estas horas, según fuentes de la delegación del Gobierno, lo que es igual, Ministerio del Interior, es que hay 8 detenidos. De esos 8 detenidos, 2 se corresponden a las personas que agredieron a ese hombre de 68 años, lo que empezó todo, el brote de todo esto que tuvo lugar la semana pasada. Bueno, había 3 agresores, se ha detenido a 2, al otro se le tiene totalmente identificado, se sabe quién es, lo ha dicho la delegada del Gobierno, pero todavía se le intenta localizar. Esos son 2 de los 8. Los otros 6 son 5 españoles a los que se ha detenido en este caso por agredir a un menor magrebí. De los 6, 5 españoles por agredir a un menor magrebí. Y luego hay otro detenido, en este caso magrebí, por disturbios en la vía pública, por lo que estábamos hablando, de destrozar mobiliario urbano, incluso arrojar objetos a los efectivos de la Policía Nacional y Guardia Civil.
Es que es una batalla campal. Lo que hay ahí, imagino que la gente no saldrá a la calle y no sé si habéis hablado con la gente del pueblo, imagino que sí. ¿Qué os dicen? ¿Cómo están? Porque claro, la gente tiene que hacer vida y tiene que salir a la calle, ir al mercado, comprar el pan, ir a trabajar. ¿Cómo lo están viviendo?
Esa es la clave. Es que hemos hablado con los vecinos y casi todos piensan lo mismo. Muchos dicen que están cansados. Otros también agradecidos a Guardia Civil y Policía Local por haber contenido en estas 2 noches, que han sido las peores, a los violentos. Pero ya veremos qué pasa la próxima. En todo caso, todos, Mar, aseguran que están preocupados, muy preocupados, sencillamente porque no pueden salir a la calle por la noche y por vivir, vamos a escucharles una situación que jamás en la vida han vivido.
Estamos ya que no podemos salir ni a la calle. No podemos salir a la calle.
Yo esto nunca lo he vivido. Y de hecho, no, la gente que esté viendo esto, yo no quiero vivir esto.
La gente, a mí, sería a la calle a partir de la tarde, ya no salen. O sea, todo un desmadre, ya no aguantamos más.
No lo veo correcto que eso se arme diente por diente y ojo por ojo, eso no.
Y luego es un pueblo que sí, hay muchísima gente marroquina, muchísima, pero hay gente buena.
Bueno, pues es el testimonio de la gente. Como te puedes imaginar, es un pueblo que tiene un porcentaje muy importante de población inmigrante y, ojo, porque es población inmigrante que sustenta, pues yo te diría que más del 60-70% de la economía de ese municipio y de buena parte de la región. Hablamos de agricultura, hablamos de turismo y hablamos de sectores punteros para la economía regional, con lo cual, pues bueno, el sentir del pueblo también es de cierta empatía con el tío magrebí, pero bueno, que lo que no quieren es violencia, en definitiva.
Javier, tú que llevas mucho tiempo allí en Murcia, nunca, hay veces que en diferentes pueblos y diferentes sitios uno ve tensión, porque a veces la convivencia trae estas cosas, pero ¿tú habías visto antes algo así?
No, a ver, en el caso de Torre Pacheco es como muchos, hay más municipios parecidos, quizá Torre Pacheco sea el principal exponente por el importante peso que tiene la población inmigrante. Pero podríamos hablar de que es, bueno, siempre se ha hablado de que es un conflicto que puede estar ahí latente, que está ahí soterrado, que puede saltar en cualquier momento la chispa. Esta ha sido una de ellas, pero también es verdad, por la otra parte, que podemos hablar de años y años donde la convivencia ha sido pacífica en este municipio, con ese porcentaje tan repartido de población entre nacional e inmigrante, no ha pasado absolutamente nada, salvo algún hecho puntual que puede haber pasado en otro municipio, pero que la convivencia ha sido absolutamente pacífica y, bueno, pues lo que esperemos todos es que siga siendo así.
Así es. Javier Herraiz, COPE Murcia, compañero, muchísimas gracias por hacernos esa fotografía y por mantenernos informados de primera mano. Que pases un muy buen día.
A ti, Mar, igualmente.
Bueno, vamos a intentar ver otra cara amable, porque la vida al final consiste en luces y sombras, en caras y cruces, y bueno, pues ahí tenemos ese terrible conflicto, ese problema de clima social en Torre Pacheco, pero otra gran cantidad de españoles está dando, bueno, pues el pistoletazo de salida a sus vacaciones. Miles de españoles, digo yo, estamos pensando, porque yo me incluyo, en irnos de vacaciones, en descansar. Pero ojo, esto me gusta mucho, porque hay muchos jóvenes que ven esta época estival como una oportunidad para su primer trabajo. De hecho, yo el otro día hablaba con uno de mis sobrinos, que tiene 21, 22 años y está estudiando su carrera, y me mandaba una felicitación de cumpleaños en donde está trabajando, que es un sitio de barcos donde él limpia y pone hamacas y se gana su dinerito. En junio se firmaron más de 900.000 contratos temporales y una buena parte de ellos fueron ocupados por jóvenes entre los 16 y los 25 años, como mi sobrino. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal, Mar? Buenas tardes.
Vamos a hablar de empleo de jóvenes. Uh-huh. Me parece muy interesante, porque siempre pensamos que los jóvenes, sobre todo los que están estudiando o muchos otros, no buscan sus primeros trabajos y no aprovechan el verano para trabajar.
¿Y si lo hacen?
¿Qué tipo de trabajo realizan?
Bueno, la mayoría, el 70% están vinculados un poco al sector servicios, ¿no? La mayoría relacionados, pues bueno, con el turismo, con la hostelería, como uh-huh. tu sobrino.
Como mi sobrino.
Claro. Camareros, esto es a lo que me dedicaba yo de joven. Camarera,
yo también he
ayudante
puesto...
de cocina.
Exactamente.
Nos sacaba un dinerito. Hay guías, reponedores, yo qué sé, monitores de campamentos también ahora bastante. Y luego en la agricultura, en el campo, por ejemplo, recogiendo la cosecha, ahora se recogen los melocotones. Pues necesitan y algunos pues se suman. Como cuando iban, yo en mi época también iban mucho pero no es ahora, en su
sí,
momento,
sí, sí.
A vendimiar, a la vendimia.
Es verdad, cuánta gente se iba sí. en esta época, jóvenes que se iban amigos a ganar un dinerito
sí,
y a ponerse los pies negros de pisar la uva.
Eso es. Y luego, por ejemplo, en la campaña contra incendios,
¿sí?
Los retenes forestales, desbrozando monte, ahí también se sacan un dinerito. Lo que pasa es que es un trabajo bastante duro y también tuve yo muchos amigos que en verano los dedicaban todos los veranos a esto. Lo que pasa es que yo he ido un poquito más allá, Mari. Yo me uh-huh. he puesto ahí a mirar, digo, a ver qué ofertas de empleo me salen que sean un poquito más curiosas, que se salgan sí. un poco... Bueno, entonces, al DJ tradicional, de bodas, bautizos
no.
y comuniones...
Sumamos, no me digas.
Hay otro DJ que es el DJ de piscinas.
Bueno, es que se os ha puesto súper de moda.
Total. O sea, imagínate. O sea,
Bueno, fantástico. No estás mal, estás con buena música, buen ambiente, claro. A la sombra y viendo cuerpos esculturales,
sí,
algunos.
Sí, un poquito así todo el ambiente. Luego hay uno que es de probador de playas. O sea, tú vas por todas las playas, ¿sí? Vas evaluando limpiezas, entorno natural, servicios, etcétera, y luego le pones una nota. Me parece un trabajazo de verano.
A mí me parece, fíjate.
Yo sí, lo veo interesante.
Si yo luego, fuera joven, escogería uno de esos.
Sí, catador de helados. ¿Eh?
¿Hay catadores de helados?
Hay catador de helados. Es que son ofertas reales, Mar. O sea, te lo prometo, ofertas reales.
Desde aquí yo voy a hacer un llamamiento para aquellos que no lo sepan. Yo tengo una gata en casa.
Sí.
Y me voy unos días de vacaciones y necesito que alguien se haga cargo de la gata.
¿Otro entonces, trabajo?
Otro trabajo que, ya digo desde aquí, que se paga muy bien. Por si ustedes lo quieren hacer, o sus hijos, sí, o alguien que tenga joven.
Cuidadores de mascotas, es cierto. Bueno, esos son los que me he encontrado. Y luego había uno por ahí de reporteros de festivales para redes sociales.
Uh-huh.
Esto, a ver. Pero yo entiendo que aquí tienes que tener un poquito de...
De gusto musical,
sí,
¿no?
Sí, y no hay de seguidores, entiendo.
Bueno,
¿no?
Claro.
En redes, para que te sigan. Bueno, esto en cualquier caso, eso sí, es un empleo muy estacional.
Si hablamos de dinero, me gustaría saber si tú has estimado cuánto puede ganar un joven en este primer trabajo.
Bueno, es que hay empleos en los que los chavales trabajan muchas horas, le echan muchas horas, libran poco o nada y ganan bastante, ¿no? Y esto es lo que buscan precisamente. Quiero que escuches a Lucía y a Adrián.
Yo soy socorrista de verano y actualmente pues recibo un sueldo de 1.783 euros.
Pues yo estoy trabajando en un bar que acaba de abrir en mi pueblo. Llevo 4 años trabajando en hostelería todos los veranos. Tengo una razón más de peso, que es que estoy trabajando para poder pagarme el máster.
Entonces, claro, le tiene que echar muchas horas porque se tiene que pagar el máster. Y eso es un dinerito.
Jo, pero qué bien, porque quitamos un poco el estigma del que hablábamos hace un momento, de que los jóvenes lo tienen todo fácil y los padres les pagan todo.
No es así.
Pero no siempre es así. Joven decía que ella trabajaba para pagarse el máster.
Y luego le surgen otras oportunidades laborales un poco distintas y un poco al margen del turismo, ¿no? Que son todos esos contratos de relevo, de sustitución, que hacen falta mucho en la administración.
Uh-huh.
Por ejemplo, el sector sanitario es un ejemplo bastante representativo de lo que serían ese otro tipo de contratos, porque el sector sanitario, la contratación temporal se dispara entre mayo y julio.
Claro.
Y luego baja muchísimo, se destruye muchísimo empleo a partir de septiembre, en septiembre y octubre.
Tiene sentido, porque además todos estos jóvenes con esos trabajos ahora de verano están cogiéndole el pulso a lo que va a ser su futuro, ¿no?
Efectivamente.
Están practicando para ser buenos trabajadores en lo que se dedica en cada uno de ellos.
No, y les aporta bastante, ¿eh?
¿Eso qué les aporta exactamente para su futuro laboral a cada uno de ellos?
Pues es un poquito la puerta de entrada, lo que decíamos, ¿no? Aprenden, ganan independencia, dan sus primeros pasos, se levantan, madrugan, asumen responsabilidades, ¿no? Y además les sirve para coger experiencia y luego eso, aunque parezca que no, aunque sea en algo que no haya tenido nada que ver, se valora de cara a su futuro laboral, o sea, de cara a una entrevista.
Currículum, ¿no?
El currículum, mira, nos lo explicaba muy bien el experto en el mercado laboral, Florentino Felgueros.
Son jóvenes que están estudiando y cuando acaban la carrera no, o sus estudios no sirven en este sector, ¿no? Siempre se valora luego posteriormente, tiene un efecto positivo en las carreras laborales de las personas, incluso si no son empleos en los que vamos a hacer carrera, ¿no?
Bueno, prima la temporalidad, eso sí, eso lo tenemos que tener claro. Hay condiciones laborales que son poco estables para los jóvenes, pero muchos sí que tienen un poquito la puerta de acceso a su futuro empleo, ¿no? Porque hay algunos que sí se dedican a cosas que tienen que ver con lo que están estudiando.
¿Tú recuerdas tu primer trabajo así de verano o tu primer trabajo?
Sí.
Igual todavía no eres una gran profesional, pero ¿te ganabas tus dinerillos?
Yo sí, de camarera. El primer trabajo de camarera. Y luego ya empecé en prácticas.
Uh-huh.
Y ya me quedé.
Y ya dijiste, esto es lo mío.
Sí, ya me quedé, ya fue así.
Dijiste, no quiero una cosa, quiero la otra,
Empecé
¿no?
en una revista y estuve un tiempo y luego ya entré en una aquí y ya, para ya siempre.
Aquí en COPE y dijo, pues ya me voy a quedar porque está en mi casa.
¿Y tú qué? ¿De qué trabajas?
Pues yo creo que el primer trabajo que tuve fue de buceonadora. No, espérate. Meter la publicidad en los buzones. Eso no sé si tenía, tenía nombre.
Sí.
¿Os acordáis?
Sí, sí,
yo era muy pequeño.
Buzoneando ahí.
Buzoneadora. Buzoneadora. Yo creo que lo quería olvidar.
Sí, sí, sí.
Metía publicidad en los buzones.
Los flyers ahí.
Lo tendría yo 16 años aproximadamente.
Y yo también, 16, de camarera, la primera vez, en un bar, ahí en el pueblo.
Y ahí dije, vas a tener que estudiar a mate, porque esto no es lo tuyo.
Sí, yo también, no sabía ni tirar una caña. Luego ya aprendí.
Claro, bueno, pues jóvenes del mundo, está muy bien trabajar en verano y como nos ha contado Victoria Ballesteros, hay muchísimas oportunidades. Victoria, muchísimas gracias.
A ti.
Que tengas un feliz día. Ángel Correas, me muero de curiosidad.
Dime.
Por saber dos cosas. La primera, ¿cuál fue tu primer trabajo de joven y en verano?
Pues yo creo que al final todos hemos pasado por la barra de un bar, ¿no? Por un poquito, por ver cómo es la jornada laboral y, bueno, en fin, tus padres siempre, bueno, pues ponte a trabajar y agarra algo, dinerillo y todo lo demás. Yo creo que por ahí hemos pasado todos. Y luego estuve de, bueno, pues de conserje en un edificio una temporada.
Me fascina cuando buceamos en el pasado de nuestros compañeros o de la gente que conocemos, porque aparecen mundos fascinantes. Es como tener muchas vidas, ¿verdad?
Sí, sí, totalmente. Bueno, claro, pero luego uno no sabes por dónde te llevará el destino. Bueno, fíjate que me iba a decir que iba a acabar aquí, ¿no? Pero
el destino nos ha llevado ahora a que nos cuentes qué vais a tocar en mediodía.
Pues mira, muy pendientes de la actualidad de lo que pueda ocurrir en Torre Pacheco, ¿vale? Con esos disturbios, tercer día consecutivo de disturbios. Digamos que ahora mismo en el municipio hay una calma tensa. Uh-huh. Y bueno, ya sabes que la actualidad pasa por esos 8 detenidos por ahora. 5 de ellos son de nacionalidad española, 3 de ellos de nacionalidad marroquí. Y dentro de estos 3 habría 2 que de alguna manera están implicados en esa paliza que se dio un hombre a un vecino de 68 años el pasado miércoles. No directamente implicados, porque el autor material, vamos a decir, todavía está huido.
Es
está,
terrible.
Sí, pero estos 2 sí que le habrían dado algún tipo de cobertura y le habrían ayudado en la huida, ¿de acuerdo? O sea, esa investigación avanza, uh-huh. Hay que fiarse de lo que dicen las fuentes oficiales, la Guardia Civil en este caso, porque luego hay muchísima desinformación en todo este caso, ¿vale? En torno a lo que ha ocurrido en Torre Pacheco. Y vamos a hablar con el alcalde, a ver qué nos cuenta el alcalde, que bueno, ahora mismo se va a reunir con los grupos políticos y a ver qué es lo que está ocurriendo y qué medidas pueden tomar para intentar atajar todo lo que está pasando.
Sí, porque parece que se ha prendido la mecha y se nos ha escapado de las manos en cuestión de horas, ¿no? Todo en cuestión de horas se ha formalizado de tal manera que parece que no hay control.
Hay muchas cosas a ver sobre estas últimas horas, ¿no? Si hubo o no falta de previsión sobre lo que se venía encima del municipio, porque es verdad que si sigues un poquito las redes sociales, ya podías ir viendo desde el jueves, viernes, que algo se estaba cociendo y además cociendo de manera importante en torno a este municipio murciano. Bueno, luego parece ser que el primer día pues hubo esa falta de previsión y ahora se está intentando atajar como se pueda. Pero es un asunto muy espinoso, muy complicado, que tiene que ver con la percepción general que tenemos todos sobre la seguridad y bueno, sobre la percepción que tenemos sobre la inmigración. Y la chispa salta con mucha facilidad en este asunto.
Y de tal manera que yo creo que la información tiene que ser muy veraz sobre este tipo de acontecimientos que son tan graves y tan importantes. Y esa información veraz va a estar en mediodía en COPE con Ángel Correas. Así que estaremos muy pendientes de todo lo que nos cuentes, Ángel. Que tengas feliz día.
Muchas gracias, hasta ahora.
Bueno, voy a echarle un vistazo a la hora. Para aquellos que en este momento no estén posicionados, son las 12:48 minutos, una menos si usted está en Canarias. Qué gusto, qué bien se tiene que estar allí. Mañana nos volvemos en Herrera, en COPE. Mientras tanto, vamos a dejar todo esto bien colocado, que es lo que tenemos que hacer, y con toda la información por delante para que usted tenga una muy buena jornada, bien acompañado y con toda la información aquí en Herrera, en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en X @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Iberdrola refuerza el compromiso con sus accionistas al incrementar su remuneración un 16,5% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo complementario de 0,409 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante 2 opciones, vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Carrefour te trae el mejor precio con la segunda unidad al 70% de descuento en el gazpacho Carrefour Classic de un litro. Comprando dos, la segunda unidad te sale a 48 céntimos y así en más de 2.500 productos. Hasta el 23 de julio. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Comienza a funcionar el centro de acogida para las personas sin hogar que siguen durmiendo en el aeropuerto de Barajas. Ubicado en el albergue temporal Pinar de San José, en el distrito de Latina, va a permanecer abierto hasta el 20 de octubre. Tiene capacidad para alojar a 150 personas y está coordinado por SAMUR Social en colaboración con los equipos de calle. Juan Carlos Arellano es jefe de unidad de SAMUR Social. Buenas tardes, Juan Carlos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Ha llegado ya algún usuario? ¿Todavía es pronto?
Todavía es pronto. Esperamos que a lo largo del día puedan ir llegando aquellas derivaciones que nos han planteado y bueno, vamos a esperar.
¿Qué personas pueden alojarse en este centro de acogida, Juan Carlos? ¿Es necesario que acrediten alguna vinculación con la ciudad de Madrid?
Hombre, vamos a ver, todo está pensado para... ciudadanos que tengan esa vinculación con Madrid. Y independientemente de eso, habrá que ver caso por caso. Quiero decir, el ejemplo de una persona que pueda estar empadronada en Alcalá de Henares, habrá que coordinar con los servicios de Alcalá de Henares para la acogida y la intervención de esta persona. Con lo cual, esto nos obliga a ir viendo caso por caso.
¿Y qué perfil de gente esperáis, Juan Carlos?
Bueno, yo creo que el perfil es el perfil que han estado pernoctando en el aeropuerto, mayoritariamente varón, en un 70-80%, 20% de mujeres, personas con una media de edad, pues que puede estar en una horquilla 30-50, pero como te digo, vamos a ir viendo, vamos a tener que ir viendo día a día, vamos a ir estudiando cada persona que haya llegado, cuáles un poco sus datos sociodemográficos. Y en fin, en base a eso, pues iremos conociendo más cuál es el perfil tipo de esas personas que se van a acercar al recurso.
La asistencia a este centro es lógicamente voluntaria. ¿Cómo le convencéis para ir? ¿Os cuesta mucho? Depende del caso, ¿no?
Bueno, es verdad que la intervención en calle... a veces es compleja, ¿no? Pasa porque generes cierta vinculación con la persona, que la persona además genere ese vínculo con el profesional. A partir de ahí, pues seguramente cualquier información que le puedas dar y cualquier derivación que puedas hacer es mucho más aceptada que cuando no has generado con alguien un vínculo. Sobre todo que tiene que ver a veces con confianza con el profesional, ¿no? Evidentemente, como tú decías, es total y absolutamente voluntario. Lógicamente, nadie va a ir forzado. Y bueno, pues a través de la información, de la confianza y del vínculo que puedas generar con la persona. Pues son las herramientas que van a utilizar los profesionales, sí.
Claro. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos Arellano, jefe de unidad de SAMUR Social, por contarnos esta labor tan maravillosa que hacéis. Muchas gracias y que vaya bien este primer día y todos los que vienen después.
Gracias.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan.
Herrera en COPE.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía de Laura Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con el Lago de los Cisnes. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver la versión de Alicia Alonso. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 recibos, a tener uno. Y además de una diferencia descomunal, una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-200-180. 900-200-180 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos. Hazlo por ti. Grupo Reacciona.
Estudia Derecho, Administración y Dirección de Empresas o el Máster de Acceso a la Abogacía en un entorno único. El Real Centro Universitario María Cristina El Escorial. Con títulos CEU San Pablo, becas, colegio mayor y acompañamiento personalizado. Contacta en el 91 890 4545 y en rcumariacristina.es.
En COPE.
Madrid.
Estar informado.
Con una población cada vez más mayor, el futuro de la salud y el bienestar en 2025 pasa por avanzar en tres direcciones: tecnología, sostenibilidad y atención personalizada. Ignacio Vivanco es el director comercial de Nara Seguros, una compañía especializada en seguros de salud, vida y ahorro. Buenas tardes, Ignacio.
Gloria, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿estás de acuerdo con estos tres retos a los que se enfrenta hoy en día la sanidad española?
Bueno, yo creo que es una visión muy alineada con lo que ya estamos haciendo en Nara Seguros, como sabéis. Al final la atención personalizada y el uso de la tecnología pues son fundamentales para adaptarnos al envejecimiento de la población, que no es envejecimiento como tal, sino que la longevidad, ¿no? Mayor longevidad que tenemos. Y cómo cada vez más ya no solamente es vivir más, sino vivir con calidad, ¿no? Y para eso necesitamos acceso rápido a servicios médicos, seguimientos remotos, prevención. Nuestros seguros, como venimos hablando toda la semana, están diseñados para ofrecer esa tranquilidad con coberturas específicas para mayores de 60, incluyendo medicina preventiva, telemedicina, programas de envejecimiento activo. Y para ello contamos con planes personalizados, como digo, especialmente para nuestros mayores de 60.
Estás hablando de Nara Senior, vuestro producto estrella, ¿verdad?
Eso es, Nara Senior, que como digo es el seguro de salud para mayores de 60 años que tienen acceso a, bueno, pues a todos los especialistas y con detalles pensados por y para ellos, ¿no?
Y cuéntanos, ¿qué incluye Nara Senior?
Pues mira, Nara Senior, que solo cuesta 22,50 euros al mes para, como digo, mayores de 60, sin límite de edad en la contratación y sin necesidad de cuestionario médico para poderlo contratar. Tiene acceso ilimitado y sin copago a medicina general y enfermería. Tiene incluido al año 3 consultas a especialistas médicos, a cualquier tipo de especialista, una mamografía o ecografía prostática al año, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis ilimitado y sin necesidad de cita previa con cualquier especialista médico, atención de urgencia 24/7 por teléfono, telefarmacia 24 horas, segunda opinión médica internacional en casos de diagnósticos más graves y, como digo, solo 22,50 euros al mes, que yo creo que es súper asequible.
Vamos, que solo nos queda saber dónde os podemos encontrar, Ignacio.
Pues encantados de cogeros el teléfono en el 913-874-199. 913-874-199.
Pues muchísimas gracias, Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, por todo.